today.
Hola, què tal? Benvinguts a Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables, de nutrició, d'alimentació i d'activitat física de Catalunya Ràdio. Avui volem parlar d'un tema que sembla normal que ens passi, però que potser no ho és tant de normal. Parlem del mareig, les criatures que pugen al cotxe i que es maregen, o la gent gran, o qualsevol persona de qualsevol edat, però sobretot parlarem del vertigen. Resulta que el 80% de la població ha patit en algun moment algun episodi de vertigen. Parlarem de si es pot solucionar o no, quines són les causes del vertigen. Ho farem amb Santiago Cruci, que és fisioterapeuta, professor de la Universitat de Lleida, de Girona i de Barcelona, i que és precisament expert en això, en alteracions del sistema vestibular, que és el que té a veure amb l'equilibri, amb el mareig, amb el vertigen, etc. I després passarà per l'estudi, com sempre, la Gina Estapé, que ja és una clàssica del programa, dietista i cuinera integrativa, que ens parlarà de la xocolata. Tornem a parlar de la xocolata amb la Gina. Preguntarem si és saludable, si tota la xocolata negra és igual o no, si ha de ser del 70, del 80, del 90, no ho sé, si n'hem de menjar, quines propietats saludables tindria, etc. I després, evidentment, l'aplicarem en alguna recepta de cuina. Ens ajuda avui el control tècnic al Dai Inesta. Recordeu que teniu més informació a l'Instagram del programa, @santiestalvis. Moltíssimes gràcies. Comencem.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín. L'entrevista.
Avui a Sants i Estalvis volem parlar d'una afecció que afecta moltes més persones de les que ens pensem. Normalment tendim a pensar que això només afecta la gent gran, però en canvi les dades ens diuen el contrari, i l'experiència clínica també. Segons la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia, el 80% de la població ha patit alguna vegada algun episodi de vertigen. Ara que estem parlant de vertigen, tots comencem a pensar: sí, conec gent, a mi m'ha passat alguna vegada, i tot plegat. Avui volem parlar exactament de què és això del vertigen, quan és normal, si és que és normal en alguna ocasió i quan no, i com es pot solucionar de manera senzilla o de vegades la cosa és més complexa. Però per contestar totes aquestes preguntes i saber-ne més, hem convidat una persona que és experta en aquesta qüestió, que és fisioterapeuta i professor universitari de la Universitat de Lleida, de la de Barcelona i de la de Girona. Santiago Cruci, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿He dicho bien tu apellido?
Sí, Santiago Cruci, perfecto.
Mal, perquè si no hauríem començat molt malament. A ver, explícame un poco. Estaba yo antes de empezar la entrevista, te decía, en estos momentos es presidenta del Congreso de los Diputados en España. Meritxell Batet, durante las elecciones, tuvo que dejar la campaña porque tenía síndrome, ¿cómo se llama esto? El síndrome de el
Meniere o vertiginoso.
Síndrome, exacto, exactamente. ¿Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de vértigo y este síndrome?
Cuando hablamos de síndrome vertiginoso, sí, ahí se engloban, diríamos, distintas lesiones o disfunciones o alteraciones que producen vértigo. Uh-huh. Y las causas pueden ser muchas.
Vale.
Lo que es importante es saber cuál es la causa para saber cómo tratarla.
Dèiem abans que, segons les dades, el 80% de la gent en algun moment o altre de la seva vida l'ha afectat al vertigen. Pero vamos a empezar explicando qué es lo del vértigo, porque muchas veces lo confundimos con el mareo, que no sé si es lo mismo, o con otras cosas que son sensaciones similares, pero igual tienen orígenes distintos y, por lo tanto, seguramente tratamientos distintos, ¿no?
Sí. Bueno, en primer lugar, una de las cosas importantes a aclarar es esto, ¿no? Que vértigo, que muchas veces uno lo asocia como el miedo a la altura, no es el miedo a la altura.
Claro.
Desde el punto de vista médico, nosotros el miedo a la altura, bueno, es una fobia a la altura. Y el vértigo en sí es una sensación ilusoria de movimiento, es decir, la gente en algún momento, depende de las circunstancias, que después hablaremos más adelante, tiene la sensación de giro de las cosas o del mismo. ¿Sí? Que tiene distintos tiempos de duración. Uh-huh. Eso para nosotros es vértigo.
Independientemente de si están estirados, caen de pie...
Bueno, nosotros durante el interrogatorio, durante la anamnesis, cuando le hacemos las preguntas al paciente, es muy importante en qué circunstancias aparece y cuánto tiempo dura ese vértigo.
Vale.
Y también es importante, como decías tú antes, diferenciarlo del mareo. ¿no? El mareo, el vértigo es esta sensación de giro, y el mareo son todas sensaciones o descripciones más vagas, poco precisas, ¿no? La gente dice, o siento la cabeza embotada, como si hubiese tomado dos copas de más, pero sin estar totalmente borracho, ¿no? Bueno, todas esas descripciones, o como si estoy caminando sobre algodones, eso es mareo. Y es importante diferenciarlo porque el vértigo, la causa del vértigo, solo tiene que ver con una alteración en el sistema vestibular. En cambio, el mareo, las causas pueden ser un montón.
Entonces son cosas distintas, mareo y vértigo.
Sí.
¿Tú las puedes tratar a las dos o solo te especializas en el tema de vértigo? Lo digo porque no sé si es normal mearse en el coche, en
claro.
que según qué sitios, todas estas cosas que damos por hecho que son normales y cuando
sí.
no lo son, ¿no?
Sí, claro, de eso porque tenemos mucho para hablar, ¿no?
Claro.
Sí, nosotros diríamos, yo me especializo en la rehabilitación vestibular.
Uh-huh.
En realidad, dentro de la rehabilitación vestibular, los tres síntomas más importantes o los síntomas guías, como llamamos nosotros, que tratamos en los pacientes, es tanto vértigo, mareo, como inestabilidad, ¿sí? Y, claro, a estas situaciones, como tú decías, que uno está acostumbrado o piensa que es normal, pues, como esta situación de marearse en el coche, pues no es normal, ¿no? Yo siempre, lo que digo, siempre cuento una experiencia cuando apenas vinimos a vivir aquí, a Cataluña, porque yo no soy de aquí, uh-huh. no se nota. Estamos aquí
hemos
hace...
contado que no eres de la Sagrera.
Sí. Hace 5 años estamos aquí con mi familia, entonces estuvimos en una reunión, en una cena, y salió el tema, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, entonces mareo, vértigo y tal. Me dice, entonces dicen, bueno, yo me mareo en el coche, y de las 8 personas que estábamos en la cena, pues 5 se mareaban.
Claro, sí.
Entonces la conclusión era, vale, es normal.
Es normal.
Y le digo, no, que pase mucho no quiere decir que sea normal, ¿no? Yo siempre digo, mal de muchos, consuelo de tontos, no. Diríamos, el sistema nervioso central tiene la capacidad y tiene la posibilidad de poder asumir todas las informaciones sensoriales, poder resolverlas y no generar ningún síntoma. Es algo que pasa muy frecuentemente, pero no tiene que pasar. O lo mismo, y esto sucede tanto en niños como en adultos, ¿no? Lo que sucede es que en adultos, porque es diferente la sensación si uno está en el asiento de atrás, muchas personas dicen esto, ¿no? Si yo estoy en el asiento de atrás, me mareo mucho.
Uh-huh.
Si voy de acompañante, un poco menos, pero si conduzco, no. Entonces, como el adulto muchas veces conduce, pues entonces no lo siente. Pero en la situación en que vaya en el asiento de atrás o en otra situación, pues lo va a sentir. O lo mismo en los trenes, ¿no? Yo siempre, también me hace gracia cuando van muy ocupados y hay algún asiento libre que va de espaldas, pues la gente en ese no se sienta, por lo mismo, porque tiene una sensación de mareo. Esa sensación no tiene que estar. O los niños que realmente lo pasan muy mal y tienen que darles medicación y demás cuando hacen alguna excursión con el colegio en un autocar, que lo pasan muy mal y tienen mareos y tienen vómitos, tienen náuseas, vale, eso no tiene que suceder y se trata y se trabaja y se corrige a la edad que sea, porque es lo mismo trabajarlo, tratarlo en una persona, en un niño o en un adulto.
Pero es que, claro, la sorpresa es mayúscula porque damos por hecho que es normal que un niño o una niña, cuando hace un viaje en coche, se maree. No lo es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque si no es normal, es que hay alguna cosa que no funciona correctamente.
Sí, exacto. Sí, mira, yo, como decías al principio, no soy profesor y una de las cosas que dicto en la universidad es neurofisiología. Entonces, lo normal que tiene que suceder es cuando yo voy en un medio de transporte, cuando yo estoy en un medio de transporte y este medio de transporte se está desplazando en el espacio, nosotros tenemos distinta información que entra por distintos canales o distintos receptores, ¿no? Uno es la vista, uno es el sentido del equilibrio, que es el sistema vestibular, y otro es el sistema que nosotros llamamos proprioceptivo, ¿no? O sea, el contacto de la piel con el asiento. Entonces, en esa situación, ¿qué sucede? La vista le dice al cerebro que está quieto. ¿Por qué? Porque mira el asiento que está justo delante. Entonces, para el cerebro, la vista le dice que uno está quieto.
Vale.
El sistema este proprioceptivo de la información de la piel, de los músculos, también me dice que está quieto. Y el sistema vestibular me dice que voy a 120 kilómetros por hora. Entonces, toda esa información llega toda al mismo sitio, a las mismas neuronas, en un área del cerebro que se llama tronco encefálico. Entonces, normalmente, si toda la información dice lo mismo, no hay ningún conflicto, ¿sí? Pero en este caso, en donde la vista dice una cosa y el sistema vestibular dice otra, el cerebro no sabe cómo interpretarlo y genera una alteración de esa percepción y produce este síntoma que es desagradable. Entonces, lo que nosotros hacemos o de lo que se trata es enseñarle al cerebro cómo tiene que procesar esta información, que al final es muy sencillo. Parece complicado, ¿no? Pues de neuronas y cosas, pero en realidad para el cuerpo es muy sencillo. Uh-huh. Explicarle y hacer que toda esta información se integre como corresponde.
Por eso uno de los consejos que nos suelen dar es mira hacia la carretera o...
Claro.
Cuando en un barco mira hacia el horizonte,
exacto,
cosas de este tipo, ¿no?
Claro.
Darle tu cerebro información a través de los ojos que se corresponda
con la
información vestibular, ¿no?
Exactamente, sí. O mira, una de las cosas que sucede muy habitualmente, ¿no? Es que los padres le bajan la ventanilla del coche al niño, ¿no? Entonces y los padres dicen, no, para que le entre más oxígeno. Entonces yo le digo, no, mire, el 21% de oxígeno que hay fuera es el mismo 21% de oxígeno que hay dentro del coche. Lo que sucede es que entra aire y el viento es otra información más de movimiento.
Claro.
Entonces, con esa información de movimiento sumada a la vestibular, pues la sensación es un poco menos.
Vale. Pero, claro, tú no puedes, si yo voy a consulta porque te digo que mi hija se marea en el coche, uh-huh, tú no me vas a decir, bueno, pues nada, pues que cuando vais en coche que mire hacia afuera, ¿no? Algún tratamiento habrá posible,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí.
Como fisioterapeuta, ¿no?
Sí, eso lo que se busca hacer, como decíamos antes, es hacer que toda esta información que tiene relación con el movimiento se integre de una manera correcta. En ese caso en particular, que nosotros a ese síntoma lo llamamos, tiene un nombre, se llama cinetosis o motion sickness en inglés, que sería sensación de movimiento, ¿no? Lo tratamos a través de ejercicios. De ejercicios que hace básicamente en la casa. Uh-huh. Y nosotros, pues yo trabajo en el último tiempo, trabajo junto con los ejercicios, pues la realidad virtual, que cada vez está trabajando más, y con otros sistemas de biofeedback táctil. Pero básicamente el tratamiento es ejercicios, es que es muy sencillo y muy simple.
Uh-huh. No, es que mola mucho poder decir que tus hijos tienen cinetosis, ¿no?
Cinetosis.
En vez de decir se marea en el coche.
Se marea en el coche y vomita.
No. Tiene cinetosis y
tiene
la gente
cinetosis.
Dice, Dios mío, esto claro. Es increíble. Para acabar con el tema de los mareos, que yo creo que es bastante común, como decíamos antes, ¿en el barco también es normal o es más difícil todavía que el
claro.
cerebro?
Sí,
y tal?
En el barco, dependiendo obviamente las condiciones, ¿no? De la marea y tal, suele ser sí más complejo porque en realidad ahí la alteración en la información entre un sistema y otro ya es mucho mayor. Es muy brusca la diferencia y es una situación a la que no estamos expuestos muy habitualmente, entonces suele ser más difícil de tratarla, ¿no? Pero en los medios de transporte habituales, en donde uno va a estar expuesto a ese estímulo muchas veces, es muy sencillo. Y en el barco, claro, la condición es que varía demasiado. Entonces és més difícil processar-la.
De moment tenim, en aquests temps, minuts d'entrevista, tenim una molt bona notícia, una que no és gaire bona, que és que la cinetosi, que el mareig al cotxe, no és normal, pensaven que sí, no és normal, però la bona és que això té solució i té una solució relativament senzilla, immediata en el moment, i després a través d'exercicis a més llarg termini.
I, perdona, una cosa més per agregar, quizás, que en esta cinetosis lo que sí hay que estar tranquilo, vale, no es normal, pero tampoco es una patología o una enfermedad en sí misma,
claro.
Diríamos, no hay una lesión orgánica, no hay algo lastimado, es simplemente que la información no se integra. ¿Sí? Entonces
vale.
Hay que integrarla nuevamente, nosotros le llamamos más una disfunción, ¿no? Porque no hay nada lastimado, uno se tiene que quedar tranquilo, no pasa nada, sino simplemente lo desagradable de la sensación que uno tiene.
Bueno, con esto yo creo que hemos dado pistas ya para avanzar en el siguiente elemento, que es el vértigo,
uh-huh.
Que en el vértigo supongo, por lo que has dicho ahora, que en algunos casos sí que puede haber una lesión
sí.
Y en otro, o un problema, y en otros casos quizás no o no tanto, no lo sé. Vamos, avanzamos a través del vértigo. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos vértigo?
El vértigo, Por un lado, es algo mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Como decías tú, el 80% de las personas han consultado o consultarán en algún momento de su vida por un síntoma como el vértigo, el mareo, la inestabilidad. Y lo que sucede específicamente en el vértigo, una cosa principal y importante es determinar la causa, ¿no? Uh-huh. Del vértigo. Por suerte, diríamos, siempre que hay vértigo está lastimada o hay alguna lesión en el sistema vestibular.
Vale. Sistema vestibular, vamos a especificar porque seguramente hay gente que aquí se empieza a perder.
Sí.
¿Sería el oído interno, todo el sistema del oído interno?
Exacto. En eso es verdad, también es importante aclararlo, ¿no? El sistema vestibular es el sistema encargado del equilibrio, ¿no? Y de la estabilidad de los ojos. Ok. Ese sistema vestibular tiene como dos grandes partes. Una que es periférica, que está en el oído,
vale.
Y otra que está dentro del cerebro.
Okay.
La que está en el oído, una cosa importante es saber que está pegada al área coclear, a la parte que escucha, pero es una estructura diferente. Porque a mí me pasa muchas veces que la persona o el paciente te dice, no, yo del oído no tengo nada porque escucho perfecto.
Claro.
Entonces yo siempre les aclaro, vale, usted puede escuchar perfecto, pero puede tener algún problema a nivel vestibular. ¿Por qué? Pues son dos estructuras que están muy juntitas, están pegadas realmente, pero son dos estructuras diferentes.
Comparten el espacio y nada más.
Y nada más, claro, pero son dos sistemas distintos. Entonces, cuando hay vértigo, el vértigo corresponde a alguna alteración en este sistema vestibular, ya sea en la parte del oído o ya sea en la parte del sistema nervioso central. Y lo que sí tenemos que saber también, que la columna cervical, que quizás si no lo hablamos más adelante, no puede generar vértigo, no puede generar la sensación de giro. Por más hernias de disco que tenga, por más contracturas a nivel cervical que tenga, no puede generar vértigo. Uh-huh. Mareo puede generar, pero no vértigo. El vértigo está en esta zona del sistema vestibular. Por suerte, la gran mayoría de las causas que generan vértigo, el 95%, suelen afectar a la parte periférica. Suelen afectar o a la estructura que está dentro del oído o al nervio vestibular, que también está fuera del cerebro.
Uh-huh.
Solo un porcentaje muy, muy, muy reducido va a tener alguna alteración dentro del sistema nervioso central. Lo más frecuente es que sea fuera. Y dentro de las alteraciones que pueden afectar al aparato vestibular en el oído o al nervio, pues hay muchas. Y la más frecuente es algo que se llama vértigo posicional paroxístico benigno, que tiene un nombre como muy largo, pero es muy sencillo y muy fácil.
Esa es la más frecuente.
Esa es la más frecuente. Entre el 45% y el 50% de personas que tienen vértigo corresponde a esta causa. Y, como decías tú, en qué situación aparece y cuánto dura es muy importante. El vértigo posicional paroxístico aparece solo cuando cambio de posición, ¿no? La gente lo suele referir o cuando se estira en la cama o cuando se levanta de la cama o cuando se agacha, y suele ser un vértigo que dura menos de 60 segundos.
Vale.
Después uno puede quedar mareado o, como dicen las personas, como atontada, pero la sensación de giro dura menos de un minuto. Y la corrección de esto, pues, es muy sencilla, porque se hace un movimiento con la cabeza.
Uh-huh.
Y
bueno, lo haces tú, ¿no?
Sí. Y en 4 o 5 minutos se soluciona. Pero lo bueno es que no es que mejora, sino que pasa de estar muy mal, ¿no? De tener el vértigo, de tener náuseas, vómitos, uno hace ese movimiento y a los 5 minutos está perfecto.
Pero qué dios, y ya
sí,
está.
Y ya está, porque es un problema mecánico. Hay unas piedritas, ¿no? Que los pacientes le llaman piedritas, son cristales de carbonato de calcio, dentro de esa estructura vestibular, que se salen del sitio donde tienen que estar y caen a unos conductos en donde no tienen que estar presentes.
Y con el movimiento de cabeza tú las vuelves a colocar,
claro,
en el sitio donde deberían
entonces
estar.
Se hace un movimiento para recolocar esos cristales, esas piedrecitas, como le dicen los pacientes, de llevarlas nuevamente hacia el sitio.
Vale, entonces esta solución tan sencilla es,
sí,
para mareos, para vértigos de estos de estoy estirado, me levanto, tengo vértigo.
Sí.
Estoy de pie, me agacho un momento y tal, tengo vértigo.
Exacto.
Dura 60 segundos,
sí,
luego quedo un poco mareado, pero en general la mayoría de casos sería este tipo de vértigo paroxístico benigno.
Exactamente, perfecto.
Vale, ok.
Se llama así y el 50% de los pacientes que tiene vértigo corresponde a esto. Y claro, en algunos pacientes, si uno no hace nada, es decir, si no hace ningún tratamiento, en el término de un año muchas veces se pasa solo, ¿no? Pero claro, es un año soportando, ¿no? Y la gente, si lo que hace, porque claro, el sistema nervioso central, como yo les digo, no es tonto. Entonces, el cerebro percibe que cuando se estira o cuando se levanta le da vuelta a las cosas y vomita. Entonces, inmediatamente lo que hace el sistema nervioso central es decir, no muevo la cabeza. Entonces, para no mover la cabeza, lo que hace es contracturar todos los músculos del cuello. Y sí, es verdad que después tienen dolor cervical, una cervicalgia, pero que es la consecuencia del vértigo.
No la causa.
No la causa. Entonces, por más que yo haga lo que haga a nivel cervical, el mejor tratamiento de fisioterapia, de osteopatía o de lo que sea, de reeducación postural, como hablábamos antes, no se soluciona. ¿Por qué? Porque la causa está en otro sitio. Entonces, lo que intenta hacer el paciente para no sentir ese vértigo es no mover la cabeza. Entonces, claro, se estira despacito, se levanta despacito, se pone dos, tres cojines debajo de la cabeza, ¿no?, para dormir. Y claro, tiene una solución de esto. En los últimos años realmente hay mucha literatura científica y hemos aprendido mucho. Entonces, nosotros sabemos que el 85% de las veces, con una vez sola que lo hagamos, se soluciona. Es decir, de 100 pacientes, 85, con una vez sola que le damos vuelta a la cabeza, ¿no? El paciente pasa de estar mal a estar perfecto.
Muy bien. Vale, vamos a dejar la patología más benigna, la paroxística benigna, y vamos a ir a los casos que son más complejos, donde seguramente, no lo sé, el ejercicio de mover la cabeza por parte del fisioterapeuta no es suficiente y hay otras, puede haber otras causas más.
Sí.
¿Qué otras causas pueden hacer que uno tenga vértigo?
Bueno, dentro, siguiendo con las más frecuentes, primero este que hablábamos antes de las piedrecitas, el segundo con mayor frecuencia es algo que se llama neuritis vestibular, diríamos. Hay, aparentemente, es un virus, ¿sí? Diríamos, es la teoría más aceptada a nivel mundial, un virus que, así como afecta que puede generar un catarro de vía aérea superior, una gripe o una gastroenterocolitis, el mismo virus a los 5 o 10 días afecta específicamente al nervio vestibular. Entonces, ahí la persona en general refiere un vértigo de 24-48 horas seguidas. Es decir, las cosas le dan vuelta
durante dos días seguidos.
Durante dos días seguidos, que en general van, ¿no?, a urgencias porque es una sensación muy, muy fea. Entonces, esa es la segunda causa. Y lo que sabemos de esto, por suerte, en esas primeras 48-72 horas el vértigo desaparece. Lo que sí deja como consecuencia sintomatología de inestabilidad, de mareo o de vértigo al mover rápido la cabeza. Y una de las cosas importantes del sistema vestibular y sobre todo en estos pacientes es que tiene mucha relación con síntomas o con componente emocional. Es decir, la persona que está muy inestable, los pacientes con sintomatología vestibular muchas veces también desarrollan, junto con la patología vestibular, alguna consecuencia o alguna otra alteración a nivel emocional, pero porque es muy desagradable estar inestable.
Claro.
Y entonces, esto nosotros lo tratamos sí ya con ejercicios, no es solo el de mover la cabeza porque no hay ninguna piedrita suelta, sino lo que hay que hacer es reestructurar o, gracias a la plasticidad cerebral que tiene el sistema nervioso central, hacer que nuevamente la información vestibular vuelva a funcionar como antes de la patología. También es cierto que muchas de estas sintomatologías se da en pacientes que han atravesado alguna situación de estrés, ¿no? Como tú decías anteriormente de lo que había sucedido con la...
Con Meritxell Batet, con la presidenta Batet, del Congreso.
En el momento de las elecciones, pues muchos pacientes refieren que luego de una situación de estrés o de una situación emocional, sea cual sea el índole de esta situación emocional, desarrollan
un episodio de este tipo, ¿no?
Sí, vertiginoso, que en ese sentido hay un grupo de investigadores canadienses que estableció la relación, ¿no?, entre el sistema emocional, que es el sistema límbico, y el sistema vestibular que ahora conocemos, ¿no?, desde el punto de vista anatómico, que antes ya veíamos en nuestros pacientes, pero que ahora lo podemos relacionar desde el punto de vista de la anatomía propiamente.
Bueno, no es que xereu, porque estuviste en fent un màster sobre vertigen i fisiologia de l'oïda i del sistema vestibular i tot plegat. Estan repassant algunes de les causes més habituals que explicarien els diferents casos de vertigen. La més habitual és aquesta que explicàvem al principi, no, que explicava el doctor Crutch al principi. Ara estàvem parlant d'aquesta. I segurament hi ha alguns casos on la causa és mucho más compleja, ¿no?
Sí, diríamos, nosotros diríamos... la tercera causa es el Meniere, que esto me gustaría nombrar porque sí, aquí hay una asociación, está la Asociación Española de Enfermos de Meniere,
¿sí?,
que trabaja mucho porque, claro, todos estos pacientes de mareos y vértigo, yo siempre digo, claro, suelen sufrir mucho y es un sufrimiento que no se ve, ¿no? Entonces, la gente que está alrededor a veces no comprende, ¿no?, ¿Qué es lo que le pasa al paciente o a,
bueno,
la persona?
Claro. Piensas, bueno, estás mareado, te estiras y te relajas.
Y ya está,
¿no?
Claro, no es como una fractura de fémur, claro, que claro, uno ve que va cojo y entonces, bueno, es lógico que necesite una ayuda, ¿no? Pero estos pacientes con vértigo de mareo, hay veces que no pueden coger el metro o no pueden coger el bus, ¿no? Y tienen que pagar un taxi o están de baja 6, 8 meses o un año, cuando en realidad se podría trabajar y corregir muchísimo antes, ¿no? Entonces, como decías antes, sí, hay patologías, sí, lógicamente mucho más complejas que pueden generar estos síntomas o síntomas similares, y una de las cosas que nosotros siempre tenemos presentes es la posibilidad de una patología central, ¿no?
Descartar, ¿no?
Sí, que a mí no me gusta hablar mucho porque si no genera como cierto miedo a la persona, que ya de por sí el síntoma es feo. Y realmente es muy poco frecuente.
Claro, ahí estamos. Afecta porcentualmente a muy pocas
poca gente,
personas, ¿no?
Y que sepan que cualquier persona que va a visitar a un paciente con este tipo de síntomas, nosotros como profesionales siempre tenemos en la cabeza desde el principio hasta el final de la evaluación, sin decirle nada al paciente, lógicamente, pero la posibilidad de que pueda proceder del sistema nervioso central, porque claro, ahí la actuación lógicamente es diferente, no vamos ni a mover la cabeza, ni a darle ejercicios, ni nada, tenemos que saber la causa. Pero por suerte es muy, muy poco frecuente.
No has hablado en ningún momento de ningún fármaco, y estaba pensando yo en mi madre que hace unos meses tuvo un episodio de vértigo, que le duró, no lo sé, pero 6 días o 7, fue al médico, le dio no sé qué fármaco y mejoró.
Betastina. Bueno, en general, betastina. Hay distintos fármacos, hay algunos como la betastina que no se comercializan mundialmente, en muchos otros países, Estados Unidos lo sacó del comercio hace unos 30, 40 años, ¿no? Aquí se sigue utilizando. Pero realmente desde el punto de vista de vértigos y de mareo, en el momento agudo, ¿sí?, es decir, en los primeros días, sí es necesario la utilización de cierta medicación, pero esa medicación nosotros actualmente sabemos, o actualmente ya desde hace unos años, que esa medicación hay que intentar retirarla lo antes posible.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque va en contra de la posibilidad de recuperación del paciente. Es decir, el proceso de rehabilitación, de volver a hacer funcionar el sistema vestibular normalmente, esa medicación lo lentece un poco. ¿Por qué? Porque la medicación básicamente es sedante central, hace que el sistema nervioso central se apague un poquito, ¿para qué? Para no tener tanta sintomatología. Entonces, sí, está muy bien, el médico va a determinar cuál es la duración de ese tratamiento, pero nosotros desde la rehabilitación intentamos que sea el menor tiempo posible y siempre y cuando se establezca correctamente la causa de ese vértigo.
Entonces, ¿esto significa que si nos pasan episodios recurrentes y nos medicamos de manera recurrente, estamos impidiendo una recuperación o dificultando una recuperación real, definitiva?
Bien, en realidad, claro, no tiene la misma característica que el uso y abuso de los antibióticos que crea una resistencia para la corrección de la patología en sí, sino que lo que hace sí es enlentecer el proceso natural de recuperación, que muchas veces este proceso natural de recuperación, lo que nosotros hacemos desde la rehabilitación es acelerarlo un poco, ¿sí? O sea, el cuerpo se suele encargar de mejorar. Lo que pasa es que en muchas personas, si uno lo deja a la evolución natural, se tarda muchísimo tiempo, y otras personas realmente necesitan un estímulo. Y la medicación lo que haría sería como tratar el síntoma, pero no la causa en sí misma. Uh-huh. Es decir, hacer que uno perciba un poco menos la sensación de mareo. Lo que pasa es que como efectos adversos, esta misma medicación que se da genera inestabilidad y mareo también.
Ahí
porque
está,
es un sedante, porque es un sedante central.
Claro, y cuando ya dejas de estar sedado, vuelves a estar un poco
sí.
intentando adaptarte a la situación general, ¿no? Doncs realment tot plegat és un tema molt interessant, tenint en compte que afecta tantes persones de manera puntual o al llarg de les seves vides o de manera més intensa en altres moments de la vida de les persones. Una última qüestió. Para las personas que lo sufren y que todavía no te han venido a visitar, cuando se encuentran en un episodio de vértigo, ¿pueden hacer alguna cosa para sentirse un poco mejor? ¿O tienen que aguantarse y decir que en cuanto pueda, cuando pueda estar estable y me pueda llevar a alguien, voy a ver al doctor?
Sí, en realidad no. O sea, cuando tienen un episodio así de vértigo, no hay ninguna estrategia que uno pueda decir, bueno, hago esto y seguramente me calma. En general, lo que sí siempre genera menos sintomatología, que igual las personas lo hacen de manera instintiva, es estar estirada y quieta. O sea, cuanto mayor contacto haya del cuerpo con una superficie que le da esta información proprioceptiva, como decíamos antes, pues hace que la sensación de giro sea un poco menor. Pero si hay un episodio agudo de vértigo, lamentablemente el paciente lo padece en ese momento. Pero, bueno, saber que es episódico, ¿no?
Muy bien. ¿Te podemos venir a ver dónde? ¿En la Clínica Arvila Magna, por ejemplo?
Sí. Yo, en realidad, desde el punto de vista asistencial, estoy, sí, aquí en Barcelona, en la Clínica Arvila Magna de Kim, que ahí tenemos una unidad de rehabilitación vestibular. Y yo trabajo la parte, ¿no?, de rehabilitación propiamente, pero también tenemos un equipo de profesionales, porque muchas veces estos pacientes, si necesitan una consulta con un psicólogo o con algún otro profesional, pues es una estructura que permite, ¿no?, la colaboración con otros profesionales, claro, que también trabajan al paciente con inestabilidad o con mareos.
Molt bé, doncs avui hem après moltes coses més sobre el mareig i el vertigen, sobretot amb el doctor Santiago Cruz, i com diem, fisioterapeuta i professor universitari de la Universitat de Lleida, de Barcelona i de Girona. Muchas gracias.
No, gracias a ti.
Un placer.
Igualmente. Y saludos a todos.
Sants i estalvis. Més anys a la vida, més vida als anys.
Avui parlem d'aquell aliment que tant estimem, però que ens crea tanta confusió, que és la xocolata. Gina Estapé, què tal, com estàs?
Bona tarda.
La Gina ja sabeu que és la responsable d'aquesta secció, que és la cuina que cura, i la pregunta és, la xocolata cura? La xocolata pot formar part... Sí que pot formar part d'una dieta saludable, però és saludable en si mateixa o no?
Hi ha gent que li angoixa molt la xocolata.
Hi ha gent que li angoixa?
Clar, t'angoixa perquè em vols menjar més, però no em menges, perquè engreixa, però estic deprimit... No sé, l'associen a moltes... A vegades amb els rotllos. Vaig a menjar xocolata.
És veritat que ho fem,
sí,
això.
Amb el rotllo. O a vegades alguna alegria. Em vaig a fotre... Potser et fots la dolenta, però una bona presa de xocolata.
I de vegades, perquè sí...
Sí, tira, sí. Perquè sí,
estic trist, menjo xocolata. Estic content, menjo xocolata.
La xocolata
estic
sempre és bona.
Menjo xocolata.
Clar. I si no, fondue de xocolata...
Això és perquè el xocolata, quan nosaltres el mengem, en genera unes respostes a nivell de resposta de plaer, a nivell neuronal, que és el que fa que ens sentim bé. Aleshores, per això, quan estem tristos...
Genera endorfines, la xocolata.
Endorfines, no? I fa que aquesta sensació que ens dona de relax, de plaer, i quan, per això, quan tenim dels altabaixos emocionals, doncs busquem aquestes sensacions.
Però pot ser saludable la xocolata? Es pot considerar un aliment saludable?
Clar, aquí depèn, perquè si anem al supermercat i mirem els estàndards de xocolata, la veritat és que fa esgarrifar la de quantitat de varietats, jo al·lucino, que podem trobar de xocolates, no? I per desgràcia, la majoria no tindrien cabuda dintre del que seria una alimentació saludable. Però sí que és possible que se'n salvi alguna. Aleshores, en què ens hem de fixar? Sobretot amb els ingredients, com sempre, perquè el més important és que tinguin un alt percentatge en cacau. Que moltes vegades aquí podem jugar amb matisos de paraules, però molta gent diu xocolata negra. Bueno, ja, però una xocolata al 55% d'aspecte també pot semblar negra. I no només ens hem de fixar en el color, sinó que tinguin un alt percentatge en cacau.
Quin recomanes tu? Perquè aquí també hi ha gent a partir del 70%, a partir del 80%.
Per mi, a partir entre un 80%, idealment del 85% cap en amunt, però un 80%... Un 80 també podria, també estaria bé, si a algú li costa molt realment acostumar-se a una de 85 cap en amunt.
A mi no em costa gens, jo me la menjo del 100%.
És que és bona, eh?
Del 100%.
De fet, és... Jo n'he provat del 99, el 100 no n'he trobat. Bueno, no n'he trobat, tampoc l'he buscat.
No, no varia gaire.
No, ja ho sé. Segurament no.
És un 1% més de dolça.
Sí. Bueno, dolça tampoc ho trobo jo. Tu la trobes dolça, la del 99?
No, gens.
Bueno, la del 100.
Amarga total. Clar. Amarga, però és un 1% més dolça, la del 99.
És un amargor divertit.
Sí, sí, és diferent, i tant.
No és un amargor.
És acostumar-se, també.
Hem de pensar que el tant per cent ens diu que dels 100 grams que té la tauleta, doncs un 85% serà aquest cacau. I vol dir que la resta són sucres i altres afegits com poden ser colorants, conservants, etc. Aleshores, quan nosaltres agafem una tableta, si aneu al supermercat, mireu, agafeu una tauleta del 80, 85 o 90 i veureu que el primer ingredient sempre serà cacau, cacau pur.
I manteca de cacau.
I manteca de cacau, exacte, que és el greix. En canvi, si agafeu una, per exemple, del 50...
Que ja no ho posa.
Que ja normalment a vegades no ho posa, el primer ingredient segurament ja no serà el cacau, sinó que serà el sucre, perquè estan 50-50. I com menys porti, més quantitat de sucre portarà. Aleshores, clar, si d'una tauleta de 100 grams el 80 és sucre, això ja no és, ja no hi tenim per on agafar-ho. Però si és d'un 80, 85, 90 o més en amunt, la quantitat de sucre que ens prenem, que normalment és un trosset o dos, és molt petita. Aleshores... Sí que
per tant, se salva per la banda de que no té sucre, però l'aliment en si mateix, la xocolata estem parlant bàsicament que està feta de cacau.
Clar, aquí l'ingredient saludable és el cacau. Per tant, la xocolata no deixa de ser un preparat a partir del cacau, però el que ens interessa nutricionalment no és tant la xocolata en si, sinó aquest cacau, perquè és el que aporta totes les propietats, no? Tots els antioxidants, tots els flavonoides, tots els minerals, com el magnesi, per exemple, o el manganès, o el coure, totes les vitamines, etc. Molt triptòfan també porta la xocolata.
És un aminoàcid, el triptòfan,
exacte,
que ens ajuda, per exemple,
l'aminoàcid, el triptòfan.
ens ajuda a generar la melatonina per dormir.
I la serotonina també, que és l'hormona aquesta que diem que és de la felicitat, no? Aleshores, clar, aquí nutricionalment realment és molt més interessant si diem, mira, és que vull afegir vull preparar un postre i vull afegir cacau o xocolata. És molt millor que hi afegim el cacau pur que no que anem a buscar una xocolata, perquè sempre serà més saludable. Ara, si ens agrada el fet d'agafar un trosset per sucar amb la infusió, per exemple, si és d'un 80-85 cap en amunt, doncs pot ser un aliment a introduir.
I de cacau pur em puc menjar tant com em vulgui o les preses ja és una pista? Vull dir...
Aquí hi ha que anar amb compte. Per què? Perquè per molt que no deixi de ser un aliment saludable, la xocolata també porta cafeïna i teobromina, que són excitants. Aleshores, persones que ja de per si siguin nervioses o tinguin ansietat o els costi dormir, o els nens, per exemple... Hem de vigilar, perquè això els pot generar un...
Però no deies que te m'has adormit tranquil i content. Sí, o fa dormir o no fa
no,
dormir.
No, jo dic el triptòfan feia aquesta triptòfan. Funció, no la xocolata, eh?
És que el maleït triptòfan, mira que t'ho dic, eh? Deixa els triptòfans.
No, dic perquè sempre... Mira, això està bé perquè sempre acabem analitzant els nutrients de les coses sense considerar on estan ficats aquests nutrients. I el triptòfan fa una funció, però després la tiobromina i la cafeïna fa la contrària.
Exacte.
Per tant, per dormir no és una bona opció, tot i que hi ha gent que no els afecta, eh? Però també hi ha gent que es fot un cafè un sí, mitja hora abans de dormir i poden dormir perfectament perquè han desenvolupat
exacte.
Tolerància.
Exacte, això depèn molt de la persona. Però clar, per molt que sigui un aliment saludable, atiborrar-nos de xocolata tampoc seria l'ideal, o de cacau.
Vale.
De
cocina.
O de pollastre.
Exacte.
O de pastanagues. Si és que al final...
No, per sort aquests que tenen el 85 o així, amb una presa realment en tens prou, eh?
Sí, jo no sé, ho dic de memòria, però he llegit que 20 grams al dia aproximadament de xocolata de bona qualitat és una ració...
Un superaliment.
Una ració que està bé.
Sí.
Que 20 grams és bé ser, doncs si una tauleta fa 100 grams, doncs mira, una cinquena part.
Sí, que normalment ja equival això, eh? A un o dos...
Sí, una o dues preses.
Preses, exacte.
Parlant de la teobromina, un segon només, sapigueu que els gossos no poden menjar xocolata perquè són totalment al·lèrgics a la teobromina. Mm-hmm. Que moltes vegades, menja xocolata. Els gossos normalment no mengen, però hi ha alguns que són una mica burros i que sí que han perdut l'instint i que sí que mengen. No els hi doneu xocolata als gossos, perquè ni sucre tampoc. Però sobretot xocolata perquè la teobromina els genera efectes molt nocius.
No hi havia sentit que els deixa secs.
No ho sé, els efectes no sé quins són, però sí que sé que els gossos no haurien de menjar teobromina, que és un dels ingredients fonamentals del cacau i de la xocolata.
Més
molt bé. Més per tu.
Més per mi.
Cuinem amb xocolata i amb cacau. Què hem de tenir en compte?
Mira, per cuinar amb xocolata jo només us donaré un consell, i és que quan desfem aquesta xocolata al bany Maria, moltes vegades tenim la tendència de fer-ho molt, molt a saco i de posar la olla que toqui, o sigui, el pot que toqui l'aigua.
No.
I aleshores, és a dir, que ho fem molt, molt bruscament a vegades, i el que hem de fer és que quan nosaltres, per exemple, col·loquem una olla amb aigua, que tampoc cal ficar-ne molta, quan posem el pot o el bol amb la xocolata perquè es desfaci el bany Maria, el que hem d'aconseguir és que aquest bol no estigui tocant amb l'aigua. Per què? Perquè aquesta aigua, quan comenci a bullir, si està tocant el bol, la xocolata agafarà massa temperatura. I això no interessa. Primer, perquè s'estem escalfant massa, i segona, perquè també estem fent que propietats que pugui tenir el cacau es puguin perdre amb l'excés d'escalfor. Aleshores, quan cuinem la xocolata, sempre ben lluny de l'aigua. Jo sempre busco un bol que m'encaixi perfectament a l'obertura de la olla i d'aquesta manera mai m'arribarà a tocar l'aigua.
No sé. I si després voleu treballar la xocolata per donar-hi formes, aquest procés és molt important per mantenir bé la integritat i els cristalls de la xocolata en perfecte estat.
Sí, i també perquè eviteu sempre que us entri aigua dintre el bol on desfeu la xocolata, perquè si no ja l'hem liat.
Bueno, l'oli, amb aquesta, la manteca o...
Sí,
no,
té una miqueta
d'oli. Sí, es separa, es talla, com si diguéssim.
Molt bé, doncs aquesta és la recomanació que fa la gent amb la xocolata. Per tant, sabem que una xocolata de més del 80-85% ens la podem menjar amb tota la tranquil·litat del món, sense patir per si ens engreixarem, per si no sé què, no sé quantos, de menys qualitat. Aleshores sí que estem parlant d'un aliment que no seria recomanable, ni molt menys, ni tan sols pels moments d'aquests que estem... Bueno, en aquests moments que estan deprimits és igual, menja el que vulguis. Però en general, escolta, vaig a salvar alguna cosa? Agafa una xocolata de bona qualitat. Estic trista o trist per alguna cosa? Agafa una xocolata de bona qualitat.
Exacte.
Vull menjar xocolata perquè sí? Agafa una xocolata de bona qualitat. Què farem amb la xocolata? Una recepta?
Farem una recepta.
Molt bé.
La recepta de la Gina.
I ens acompanya Grimbita, també, en aquesta recepta.
Que sigui una fondue, que sigui una fondue, que sigui una fondue.
No és una fondue. Ah. Us porto...
Mira que com a recepta és fàcil, eh?
Sí.
Agafem un quilo de xocolata, la fonem,
i ja
tallem la fruiteta, aquesta castanyeta, és alguna cosa, i vinga, a sucar.
Bueno, mira, és un bon postre, veus? Per aquesta època de l'any.
Gràcies per l'aportació de la recepta.
Grimbita em patrocina a mi.
Bé, us porto unes postres, perquè, bueno, amb xocolata, com que és dolça, doncs no se m'ha acudit, la veritat, preparar un altre plat que no sigui...
Tot i que n'hi ha, eh?
Tot i que n'hi ha, sí.
La Llebre Royal, per exemple, porta xocolata, sí. I molts plats tradicionals catalans porten xocolata
com a ingredient
important.
Jo faig macarrons amb xocolata,
eh? Sí.
Macarrons.
La xocolata no... Saps quan li poses? No, el tomàquet, per l'acidesa, que li has de posar una mica de sucre, diuen. Li poso una presa de xocolata bona.
Del 99.
Sí.
que no té dolç per
contrastar. No, la negra aquesta, és que no vull dir, no sé com es diu. Una negra que deu tenir 60, 40, però sí? negra, sí. I li queda el tomàquet, li queda un gustet així, no fa gust a xocolata, però...
Jo poso pastanaga per neutralitzar l'acidesa del tomàquet.
Jo també faig això.
Pastanaga no és dolça, home.
Anda que no! La pastanaga bullida és dolça, molt dolça, a més.
No en tens ni idea. Endavant, Gina, digues.
Doncs us porto una mena de natilles de xocolata i pera. Aleshores, per preparar-la necessitem... Surten aproximadament dues racions. Un alvocat gran, una pera mitjana. A mi m'agraden especialment utilitzar les conferències per aquesta recepta. Una cullerada rasa de cacau pur en pols i 40 grams de xocolata negra del 85%. 4 cullerades de llet d'ametlla sense sucres, podeu utilitzar també qualsevol altra beguda vegetal, mitja culleradeta de canyella en pols i, opcional, si li voleu donar un punt més dolç, unes gotetes d'estèvia líquida. Val? Uh-huh. Aleshores, per preparar-la és tan senzill com primer parem la pera i la tallem a quarts, desfem la xocolata negra d'aquest 85% al bany maria, de la manera com hem explicat. Aleshores, col·loquem tots els ingredients al got d'una batedora i triturem fins a aconseguir una textura homogènia. Tasteu-ho, si voleu, rectifiqueu si us agrada més amarg, afegiu més cacau, si voleu afegir les gotetes d'estèvia, l'afegim les gotetes d'estèvia, o més canyella, o vainilla, o el que vulgueu, i us serviu amb gots individuals. Aleshores, per sobre ho podeu decorar amb uns fruits del bosc, amb una miqueta de caqui, amb alguna fruita de temporada.
Ja ho tenim.
Queda una textura així... Bueno, en canvi em recorda les natilles, per això he posat aquest nom.
Molt bé. Has apuntat?
Sí.
No has tingut temps?
Sí, mira, he apuntat. Tinc ganes de veure la foto, s'ha pensat en la foto ja.
Has de dir que no.
Ah, no ho he apuntat, què va?
No has tingut temps.
No, home, no, jo...
Que hi ha solució.
Xocolata Nestlé amb llet, jo.
Tenim un Instagram.
Ai, a l'arroba Sants i Estalvis.
Arroba Sants i Estalvis, on podeu recuperar aquesta recepta i la resta. I que, per cert, n'hi ha una altra feta amb cacau, que tenim una no... Bueno, tenim una nocilla en una Nutella,
sí,
una crema de cacau.
Exacte.
Una de les primeres.
Boníssima, recordo. Que va tenir molt èxit. Té moltes visites, aquella.
Sí.
La gent m'atura pel carrer i em diu gràcies.
La gent és llaminera, eh?
Sí. Una nocilla saludable i aquesta natilles de xocolata i pera.
I pera. I el bocat, com que passa que no surt el títol, però...
Bueno, el bocat tampoc te'n nota el gust, és, no? Per donar la, és per el local que li dona una mica la, exacte, la consistència.
El greix aquest que fa que s'aguanti tot.
Meravellós.
Molt bé, Gina, moltes gràcies.
A vosaltres.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín.